Yo pienso que cuanto antes se comience a hablar, mejor, en el sentido de que les vamos dando herramientas a los chicos para ir evitando esto que vemos que ustedes describían, como ya en la costa la cantidad de chicos que están siendo atendidos en las guardias, los chicos, como bien decían, en los guardiavidas, atendiendo a los chicos porque salen a nadar alcoholizados, y esto, la verdad, digamos, va aumentando de una manera muy, muy intensa año a año. Esto es lo que preocupa. Entonces, lo que yo propongo es que, ya que la edad de inicio del consumo es cada vez más temprana, justamente los padres tenemos que adelantarnos y perderle el miedo a hablar del tema con los chicos. El programa Mi Cuerpo es Mi Casa propone empezar, inclusive a partir de salita de 3 años, ya un chico de 3, 4, 5 años puede entender con esta imagen de la casa como su cuerpo, como algo que hay que cuidar. Y es una imagen útil que puede servir no solamente para alcohol, sino para poder transmitir hábitos de cuidado en lo que hace al cuidado del cuerpo, ya sea actividad física, alimentación, para irlos preparando para una edad sumamente difícil, que es cuando los chicos, por ejemplo, esto que ustedes contaban, que van a la costa, muchos chicos ya están veraneando solos, y bueno, yo lo sé porque me cuentan cómo se preparan, se van en ómnibus, ya se compran toda la bebida desde acá, y se gastan 3.000 pesos para 6 amigos, ya para tener para 15 días para hacer el preboliche. Ya calculan 23 litros de alcohol para los 15 días. O sea, ya van, digamos, lo que a mí me preocupa, además, es que, digamos, el programa es ir a tomar.
Claro. Parece que la diversión pasa por ahí, o que no fuera posible si no pasara por ahí, ¿no? Y este es un concepto que me parece que tenemos que apuntar a erradicar, Alejandra.
Es difícil porque cuando uno les pregunta a los chicos por qué lo hacen, bueno, ellos francamente no conciben la idea de hacer un programa donde no hay alcohol. Si no hay alcohol se aburren, si no hay alcohol no logran a lo mejor encarar a una chica. Es un momento en donde lógicamente aparecen los primeros encuentros con el sexo opuesto y esto les produce mucha inhibición. Y por otro lado, bueno, la oferta de alcohol es altísima, además de otras sustancias, porque no es solamente el alcohol lo que les ofrecen.
Claro, bien. Por supuesto. Licenciada, usted hablaba recién de, bueno, comenzar hablando, digamos, temprano. Pregunto, ¿no? Porque es un tema, ¿cuál es el modo? Porque se puede, hablando por ahí tan temprano y por ahí los padres no sabemos quizás cómo hacerlo, quizás meterle miedo, por decir de alguna manera, respecto a esta realidad. ¿Cómo sería el modo en el cual se inicia este diálogo acerca del consumo de alcohol?
Lo más importante es quitarle formalidad. No es que un día uno decide, bueno, hoy vamos a hablar de... del mismo modo que uno va introduciendo cualquier otro tema y aprovechar cualquier oportunidad, con toda naturalidad ir metiéndolo. Es decir, yo creo que lo importante es no darle como una especie de, bueno, a partir de esta edad voy a hablar de tal cosa. Tanto con el tema alcohol como con el tema de la sexualidad, con el tema de otros temas que son importantes introducir en la vida de los chicos, me parece que los padres tienen que ir acompañando, ir aprovechando oportunidades. A lo mejor que hay una imagen, esto que ustedes decían, si hay una publicidad que incita a tomar, o si ven en la calle alguna situación, aprovechar cada situación para ir mostrando, ir dialogando, sobre todo preguntarles, ¿qué opinas de esto?
Bien.
Escucharlos. Pero yo, digamos, a los padres que me están escuchando, lo que les diría es que pierdan el miedo a hablar, porque el mito es que si yo hablo del alcohol o de la droga, le voy a dar la idea y van a probar. O si yo le hablo de la sexualidad, eso los va a incitar a tener relaciones sexuales. No. Es decir, me parece que es importante que los padres con toda naturalidad vayan hablando de estos temas que hacen a cualquier cuidado que tiene un papá, como cuando lo toma de la mano para cruzar la calle, uh-huh. O le dice no, el fuego no se toca desde chiquitito, bueno, que hay ciertas situaciones de riesgo. Y me parece que esto, lo más importante es perderle el miedo, porque lo que me parece es que los padres no saben, como ustedes bien les dicen, no saben cómo comenzar a dialogar con los chicos. Y yo creo que lo mejor es abrir un canal de comunicación y que los chicos cuenten. Uh-huh. Porque están, la verdad, con mucha necesidad de hablar los chicos. Cuando encuentran a alguien que está dispuesto a escucharlos, están asustados, están viviendo situaciones de riesgo, están con sus amigos intoxicados, no saben muy bien qué hacer en esas situaciones, llaman a los padres y los padres o se enojan y los retan. Y me parece que esto es importante que los padres sepan, no cerrar el canal de comunicación.
Bien. También me parece importante, Alejandra, que no se trate solamente de una prédica discursiva, sino que cuando vienen ocasiones como las fiestas de fin de año, también se predique con el ejemplo, ¿no? Puede parecer una frase remanida,
no,
pero
no, por supuesto.
Por allí no existe el problema de tener un caso de alcoholismo en la familia, de una adicción al alcohol, pero basta un episodio de algún exceso para que el chico tome nota, tome registro mental de que eso ocurrió. Y además muchas veces este tipo de episodios son festejados en el seno de la misma familia, ¿no? Es decir, fíjese que hay como un doble hecho o un hecho doblemente grave. El hecho de que una persona se alcoholice de por sí ya marca algo en la cabeza de quien no puede codificar completamente qué es lo que está sucediendo. Y el segundo hecho es que se festeje esa acción, porque el registro que queda es que es algo divertido, y por eso después pasa también esta asociación que existe entre alcohol y diversión. No me puedo divertir si no me alcoholizo.
Pasa,
¿no?,
en mi casa, pasa afuera.
Y claro.
Bueno, los chicos, cuando, digamos, yo trabajo con los chicos en los clubes y en las escuelas, ellos hablan mucho de lo que los padres hacen. Uh-huh. Entonces, esto que ustedes dicen acerca de no solamente dar un gran discurso, sobre todo no dar dobles discursos, uh-huh. porque si un padre está diciendo tené cuidado cuando salís y tomás alcohol, pero por otro lado los chicos dicen sí, pero él, por ejemplo, toma y después maneja, o él también toma y se emborracha, o él deja hacer el preboliche en casa. Entonces el doble discurso es muy confuso para los chicos. Es importante que haya una línea en donde el discurso sea acompañado por acciones de parte del padre, que eso no quiere decir que el padre se convierta en un ser perfecto, porque ninguno de nosotros lo somos, uh-huh. pero sí que haya una coherencia en lo que uno dice y en lo que uno hace.
Eso también construye la autoridad del padre, ¿cierto?
Me parece que es importante, porque los chicos, a ver, yo valoro muchísimo la autenticidad de los chicos. Cuando yo trabajo en el programa de formación de líderes, lo primero que ellos dicen, te aviso que nosotros no queremos caretear porque nosotros tomamos. Son muy genuinos y ellos valoran mucho la autenticidad. Ellos están mirando mucho a los adultos y pierden autoridad los adultos que, digamos, no hacen lo que predican, esto que ustedes dicen. Uh-huh. Me parece que esto es importante, es decir... Yo siempre digo que en realidad creo que esto que está pasando con los jóvenes es un llamado de atención a nosotros como adultos. Nos ponen un espejo y nos reflejan como sociedad. Porque esto que pasa con los jóvenes no salió de la nada. Uh-huh. Me parece que nosotros como adultos tenemos que pensar qué estamos haciendo como sociedad para que este sea el resultado. ¿Por qué estos preboliches y estas previas en donde...?
Claro, ¿qué tenemos que ver con eso?
Sí, yo creo que es una pregunta que deberíamos hacernos. Yo más que la palabra mal la sacaría. Yo siempre utilizo, trae consecuencias, trae riesgos. En general en prevención lo que tratamos es reducir los riesgos. Y depende de la edad en la que el chico está, por supuesto que va a ir haciendo sus propias experiencias y los chicos van a experimentar y todos los padres sabemos que... Nuestros chicos van a probar alcohol y se van a emborrachar alguna vez, lamentablemente, aunque nosotros querramos evitarlo. Pero sí es importante, más que plantearlo en términos de si está bien o mal, trae consecuencias y trae riesgos. y me parece que hay tres temas centrales que hay que poner mucho énfasis, que es en el tema de la prevención de accidentes, y es que los chicos, si van a beber y son mayores de edad, no mezclen nunca el alcohol con el manejo, es decir, tengan previsto quién va a manejar, que llamen inmediatamente a un adulto si algún amigo de ellos está intoxicado o se ve en una situación de pelea a la salida de un boliche, para evitar toda esta situación de violencia. Y además otro tema que es importante, y es transmitir que el alcohol no es tomar agua, es una droga, si bien está socialmente aceptada y es legal para mayores de edad, para mayores de 18 años, es una droga depresora del sistema nervioso central y que puede producir adicción en algunas personas. Esto hay que transmitirlo con claridad. Que hay riesgos en esto, no es lo mismo que tomar Coca-Cola.
Bien. A mí me llama mucho la atención, Alejandra, cómo, a diferencia del cigarrillo, esta aceptación social que tiene el alcohol no ha ido acompañada de una campaña preventiva, digamos, fuerte, que yo no sé si es efectivo o no lo que está pasando con los cigarrillos, con las etiquetas que donde aparecen, viste, imágenes...
Perjudicial.
Sí, no solamente la leyenda de que es perjudicial para la salud, sino ahora también aparecen imágenes acerca de las cosas que ocasiona, las enfermedades que ocasiona el cigarrillo. Entonces aparecen expuestos tumores o personas que se están muriendo. Bueno, realmente es chocante, es de alto impacto. Desconozco si esto está sirviendo, si está generando un efecto positivo. Pero lo que quiero decir es que con el alcohol no ha existido ni el intento de proceder de la misma manera, siendo que, bueno, en algún sentido estamos hablando de cosas parecidas respecto de la probabilidad de la adicción y de los efectos que puede generar en la salud, ¿no?
Bueno, a ver, yo mencionaría por un lado que, bueno, en este momento hay una campaña que salió de la cervecería Quilmes, entre padres e hijos, que se hizo durante un mes, en donde se invitó a los padres a hablar con los hijos desde edades tempranas.
Está muy bueno.
Es importante que una empresa como Quilmes, que es una empresa que vende alcohol, por responsabilidad social empresaria, salga con esta campaña. Uh-huh. Por otro lado, me parece que es muy importante también otra campaña que se hizo, que es la de conductor designado, que tiene que ver con decirle justamente al que va a manejar que no beba, o sea que hay uno en esa noche que no tiene que manejar. Me parece que este tipo de campañas son importantes, sobre todo si son hechas por empresas que venden alcohol. También el tipo de publicidades que se hacen, porque uh-huh. La publicidad no tiene que invitar a asociar el alcohol con que si uno toma alcohol logra todo el éxito en la vida. Uh-huh. Esto también es importante. Y el otro tema que es importante, me parece a mí, es la legislación que tenemos, que es la ley 24.788, que es una ley que se promulgó en el 2009, y además de prohibir la venta de alcohol a menores y sancionar con prisión a quien lo hace, también es importante el artículo 7 de esta ley, donde no solamente si es menor de edad, sino si es mayor de edad, el alcohol tiene que ser un producto de degustación, pero no de intoxicación. Como uh-huh. Es una sustancia potencialmente peligrosa, dentro de los lugares donde se vende alcohol debería cumplirse esto, y si hay una persona intoxicada, aunque sea mayor de edad, no se le debe vender alcohol. Si se cumpliera la ley como corresponde, esto se debería hacer. Lamentablemente no es lo que vemos, porque lo vemos todos los días cuando leemos los diarios, y sobre todo hay otro tema, que son las intoxicaciones masivas que se hacen en los locales nocturnos. Esto sí tiene un peligro socioambiental enorme, que es de donde salen los chicos sumamente intoxicados, con comas alcohólicos, salen con el auto y no solamente se matan ellos, sino que atropellan a alguno que va circulando por la calle. Y me parece que esto hace a la responsabilidad social, a la búsqueda del bien común, y esto es algo que me parece que las responsabilidades son compartidas. Uno tiene que ir transmitiendo desde chicos a los chicos, además de formar hijos, uno está formando ciudadanos, tiene que formar a los padres y tiene que hacer que el Estado, digamos, esté presente, que se cumpla la ley, que los policías controlen lo que tienen que controlar, que es la venta de alcohol a menores. Es decir, acá, digamos, las responsabilidades son compartidas, y si todos los actores cumplieran, digamos, con las reglas, como para que podamos vivir en una sociedad donde nos podamos circular tranquilos y que nuestros hijos puedan tener una adolescencia donde puedan pasarla bien, porque la idea no es salir a matarse. Ese es el temor que tenemos todos los padres. Yo tengo hijos adolescentes. Entonces me parece que esto es parecer un dibujo de, digamos, el carácter multilateral que tiene esta problemática. Es sumamente complejo. Si nosotros solamente miramos a los chicos o a los padres o, digamos, a cualquiera de estos actores, estamos viendo una parte del problema, y el problema es sumamente complejo.
Bien, doctora, esto sería claramente lo que venimos conversando, un trabajo como una gotita de agua que cae en una piedra, un trabajo de prevención.
Sí, digamos, el trabajo de prevención sería trabajar sobre la demanda, y la otra parte sería trabajar sobre el control de la oferta, ¿no? Y hay un descontrol de las bocas de expendio. Entonces me parece que hay que trabajar en las dos partes. En lo que a mí respecta, yo vengo trabajando en la reducción de la demanda, digamos, pero también desde la legislación hay que trabajar, y los padres tienen que exigir que la ley se cumpla.
No, por supuesto, usted hablaba recién de la responsabilidad social empresaria ejercida por una empresa puntualmente en una campaña, me parece fantástico, pero las bocas de expendio, más que los fabricantes, también deberían tener esa misma responsabilidad y ejercerla de alguna manera, cosa que no ocurre, ¿no? Me parece fundamental para... Porque, a ver, tampoco quiero cargar todas las tintas, como se dice en los boliches, o hacerlo en la familia. Como usted dice, es un problema complejo, pero me parece que el Estado debería aglutinar posibles soluciones y obligar, comprometer a todas las partes implicadas en que sean parte de esa solución, ¿no? Y no sé si es esto lo que está ocurriendo, Alejandra.
En mi experiencia no es lo que está ocurriendo, y creo que el tema de la nocturnidad es un tema a señalar como, claro, diría, el más grave, porque ahí es donde se da el descontrol de las bocas de expendio. Hay un libro que yo recomiendo a los oyentes que se llama El genocidio aceptado, que es del doctor Esteban Gorriti, es cordobés, es abogado, y él realmente para mí ha hecho el mejor estudio en la Argentina al respecto. Y ha presentado un anteproyecto de ley de control de las bocas de expendio, regulación de las bocas de expendio, el control de oferta, y la verdad que tiene una experiencia muy dolorosa, porque él perdió a su hija hace 5 años en un accidente a la salida de un boliche, un accidente muy emblemático en Córdoba del 4K, en donde ahí se ve claramente todos los actores implicados y las complicidades que hay, porque a la salida del boliche se matan 3 chicos en un accidente, no había controles policiales, que se podría haber evitado, porque si ven un auto haciendo zigzag, es obvio que hay que pararlo, no había controles policiales en la ruta, tampoco había la habilitación correspondiente en el boliche, y por suerte ya se sentó jurisprudencia en Córdoba con este caso emblemático, y bueno, siguen adelante y esperamos que puedan todas las personas que están implicadas en el caso ser sancionadas como corresponde.
Alejandra, nos llega una pregunta referida al... A ver, si usted recomendaría que en el entorno familiar, en la mesa, durante el almuerzo y la cena, los jóvenes tomen alcohol, tomen vino, por ejemplo, acompañando al padre... esto es algo, a lo mejor no tiene una respuesta absoluta, porque bueno, cada persona puede reaccionar de manera distinta, cada entorno familiar tampoco es único, digamos, pero ¿qué tiene para decir al respecto?
A ver, Yo he escuchado personas mayores decir que en la época en que ellos eran chicos esto ocurría en las mesas. Entonces lo ponen como argumento: yo cuando era chico me servían un poco de vino con soda y no pasaba nada. Yo creo que esas personas, digamos, no viven la adolescencia que viven nuestros hijos hoy.
Claro.
Me parece que tenemos que ubicarnos en el tiempo sociohistórico, porque, digamos, la niñez y la adolescencia no es una categoría natural ni universal determinada por marcas biológicas, sino todo lo contrario, es una construcción histórica, social y cultural, y está sujeta a una mutación permanente. Y me parece que en estos tiempos modernos, los chicos, para mi modo de ver, el mensaje tiene que ser claro, que es que los menores de edad no tienen que tomar alcohol. Los padres me parece que no tienen que permitir que se hagan las previas en las casas, pensando que el riesgo es menor. Y me parece que el riesgo, digamos, el desafío más importante que enfrentamos hoy es la naturalización del consumo. Me parece que padres y adultos no podemos ser cómplices de estas prácticas que lleven a los jóvenes a estas conductas de riesgo. Por supuesto que puede haber algún padre que me diga: bueno, mi hijo tiene 17 años y toma un poquito de vino con soda conmigo y no pasa nada. Bueno, está bien, si no le pasa nada, que lo siga haciendo. Yo no soy...
Está bien.
¿Quién para decir qué tiene que hacer cada familia adentro? Pero en términos generales, para dar como una idea un poco más, un concepto más claro, en mi opinión, los menores de edad no deben tomar alcohol.
No deben tomar. Alejandra Lacroce, psicoanalista, especialista en niñez, adolescencia y familia. Ha sido un gusto grande el que nos hemos dado de poder dialogar con usted estos minutos. Nos ha dejado conceptos, elementos muy claros, muy buenas recomendaciones. Muchísimas gracias por este tiempo entre nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Los felicito por el programa. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.